Buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta preciosa mañana. El salmista decía cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y yo creo que en nosotros debe de haber esa armonía, no porque tengamos un buen sentir así de humano, sino porque realmente somos una iglesia, un cuerpo, y el que nos une es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está en usted es el mismo Espíritu que está en mí, y Él es el que nos hace ser una sola iglesia. Así que vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Primera de Juan, en su capítulo 2 y su versículo 15 al 17. Vamos a estar reflexionando sobre la carta de Primera de Juan. Y vamos a abrirla ahí en Primera de Juan 2, capítulo, versículo 15 al 17. Búsquelo ahí despacio y así juntos leemos la palabra del Señor. Amén. Dice así la palabra del Señor: No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Padre, te pedimos, Señor, nuevamente en esta hora, Señor, que seas tú el que hable a nuestra vida, a nuestros corazones, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno de los presentes. Pedimos, Señor, que tú nos hables conforme tu palabra, Señor, que nos confrontes, nos redargüeyas, Padre, a la luz de tu palabra y con el poder de tu Espíritu Santo que está en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. El tema que quiero compartir, hermanos, con ustedes en esta hora es: resistamos a los deseos engañosos en un mundo de tinieblas. ¿Cuál es el tema? Resistamos a los deseos engañosos en un mundo de tinieblas. Esta carta fue escrita por el apóstol Juan aproximadamente en el año 84-90 después de Cristo. A estas alturas la iglesia estaba siendo perseguida por el imperio, pero por el otro lado estaba siendo socavada por las corrientes filosóficas que provenían de una sociedad inmoral. Además, estaban siendo confundidos por corrientes teológicas de carácter espiritual que de hecho se oía muy espiritual, pero que negaban la autoridad de Cristo. Promovían una ética o una conducta que no reflejaba el carácter de Cristo. Por eso el llamado de Juan a la iglesia es que se vuelvan al mandamiento que era desde el principio. ¿Por qué el mundo está en tinieblas o qué es el mundo de tinieblas? Para Juan, o Juan estaba bien claro en ese contexto cuál era el mundo de tinieblas. Y en primer lugar, él dice que el mundo de tinieblas son los deseos de la carne, es decir, esos intensos deseos por el placer físico o los apetitos sexuales. Si bien es cierto, hoy en día vivimos en una sociedad inmoral que está lejos de los principios de la palabra de Dios, donde Dios creó al hombre y a la mujer para que formaran una familia. Hoy en día todo ese principio se ha derrumbado por la sociedad y hoy la sociedad vive con un carácter inmoral lejos de las Escrituras. En nuestro contexto no es la excepción, ya que vivimos en un mundo donde se acepta la homosexualidad y otras desviaciones sexuales que lo ven tan comunes. Y no solamente se ven tan comunes en la sociedad, sino también son aplaudidos por la sociedad. Hay un derecho muy pujante en la sociedad que defiende estas conductas inmorales y hay de aquel que se oponga a estas conductas. De tal manera que la sociedad en la que vivimos vive en un contexto inmoral y en medio de esta sociedad está la iglesia. Para Juan y la iglesia primitiva o a los creyentes que Juan escribe, tampoco era la excepción, ya que había muchas personas y el mismo imperio romano que promovía la inmoralidad también se había infiltrado dentro de la iglesia. Por eso Juan escribe a estos hermanos para que realmente reconozca cuáles son los deseos engañosos del mundo. Y para Juan, uno de esos deseos era el intenso o la atracción por la desviación sexual. Para Juan también el mundo era la codicia, y es todo deseo que va en contra de los principios de Dios, cosas que nos roban la paz por no adquirirlo. ¿Cuál era el otro pecado? Era la codicia que estaba moviéndose dentro de la sociedad. Y hoy en día, hermanos, vivimos en una sociedad codiciosa. ¿Sabe por qué? Porque nadie está contento con lo que tiene. Siempre tienen y quieren más. Y es una sociedad de codicia. Y en medio de esa sociedad, nosotros como iglesia estamos y vivimos. Y muchas veces somos arrastrados también por la sociedad o por el ambiente en que vivimos a adquirir las mejores cosas. No estoy diciendo que el trabajar y esforzarse por adquirir las mejores cosas es pecado. Lo que estoy diciendo es ese anhelo profundo de insatisfacción de no estar contentos con el Señor. Y la codicia, dice Juan, que es uno de los pecados que el mundo nos ofrece. Pero también nos dice que hay otro pecado que es la soberbia. Y la soberbia no es nada más que la autoexistencia o libertad de vivir en base a nuestro razonamiento humano. Esa es la soberbia para muchos seres humanos en nuestra sociedad, es la autoexistencia. Es decir, no necesitamos nada de Dios, yo puedo sobrevivir por mí mismo. Y esos eran los pecados que Juan señala a esta iglesia que se movían en el contexto o en la sociedad donde Juan estaba escribiendo. Y hoy, hermanos, quiero que veamos 5 principios de cómo nosotros podemos resistir al mundo, de cómo nosotros podemos resistir a esos deseos sexuales, cómo nosotros podemos resistir a la codicia, cómo nosotros podemos resistir a la soberbia. Si bien es cierto, nosotros estamos en estas 4 paredes, pero saliendo nosotros de aquí en el contexto, en la sociedad que vivimos, todos estos pecados son tan palpables diariamente en la sociedad, en el grupo muchas veces donde nosotros estamos. Ahora Juan nos señala estos 3 pecados que se han desviado, que se han manifestado de una manera más grande en este tiempo. Ahora Juan dice, ¿cómo nosotros podemos resistir a estos pecados? Conocemos estos pecados, pero ¿cómo usted y yo, como hijos de Dios, podemos resistir a estos pecados? En primer lugar, nosotros necesitamos entender que en Cristo somos luz y no tinieblas. ¿Cómo usted puede resistir a estos pecados que están en la sociedad, que el mundo los aplaude, pero nosotros como iglesia debemos de rechazarlos? Solamente cuando usted y yo entendemos que en Cristo somos luz y no tinieblas. Note lo que el apóstol Juan dice en 1 de Juan 1, 5 al 7. 1 de Juan 1, 5 al 7. Dice así: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Juan es bien claro en este contexto y en la sociedad en la que la iglesia estaba viviendo. Él dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Es decir, que usted y yo sabemos que Dios es luz, y esto no solamente tiene que ver con su naturaleza, también tiene que ver con su carácter. En su naturaleza, nosotros somos sustentados por la luz. Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Usted y yo andábamos desviados, haciendo por naturaleza, éramos llamados hijos de ira, y estoy citando Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Éramos por naturaleza hijos de ira. En esa condición, Dios nos dio vida a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente eso, sino también la luz tiene que ver con el carácter de Dios, que nosotros creemos en un Dios Santo, y por lo tanto requiere que nosotros, como dice el apóstol Pedro, andemos también en santidad. Y Juan dice, este es el mensaje que hemos oído de él, que anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él, andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Y cuál era la situación en este lugar? La situación en este lugar era que dentro de la misma iglesia o comunidad cristiana a la que Juan escribe, había muchas personas que decían, nosotros somos cristianos, nosotros somos sus hermanos, pero su carácter, su forma de vida o su estilo de vida reflejaba realmente el mundo de las tinieblas, no reflejaba el carácter de Cristo. Y por eso Juan dice, si nosotros estamos en la luz, tenemos que vivir también en luz como el Señor es luz. Y la pregunta para usted y yo es, si nosotros hemos creído en Cristo y andamos en la luz, nosotros debemos de vivir en la luz. ¿Cómo estamos nosotros andando en medio de este mundo de tinieblas? ¿Realmente nosotros somos la luz? ¿Reflejamos esa luz que Cristo ha establecido en nosotros por medio de nuestro carácter, nuestra conducta de vida, o realmente vivimos todavía en tinieblas? En Colosenses capítulo 1 y su versículo 13 al 14, el apóstol Pablo dice a la iglesia de Colosenses y a nosotros, que el Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Es decir, que usted y yo, como hijos de Dios, no pertenecemos a las tinieblas. Usted y yo, como hijos de Dios, pertenecemos a la luz, y por lo tanto, usted y yo debemos de andar como hijos de luz. Juan es bien claro y es muy radical en su mensaje, ya que la confrontación es, ¿somos luz o somos tinieblas? No hay términos medios. Así que hermanos y hermanas, y jóvenes también, que están presentes ante cualquier práctica del mundo o insípida, sin sabor, ¿cuál es nuestro carácter o nuestro padecer o nuestra conducta o actitud? ¿Realmente nosotros reflejamos el carácter de Cristo? ¿O realmente reflejamos nosotros el carácter del mundo? ¿Cómo nosotros somos a la par de los que no creen en Cristo? ¿Cómo nosotros somos a la par de aquellas personas que rechazan a Cristo en nuestro trabajo, en el lugar donde nosotros nos movemos? ¿Realmente hay una diferencia entre ellos y nosotros? ¿Saben ellos realmente que nosotros estamos en Cristo, somos creyentes, o nos amoldamos también nosotros a ese mundo espiritual de tinieblas? Juan dice, ¿somos luz o somos tinieblas? Para nosotros poder resistir entonces a todos esos deseos banales o del mundo, nosotros necesitamos entender que en Cristo somos luz y no somos tinieblas. En segundo lugar, para nosotros resistir al mundo necesitamos obedecer los principios que Dios ha establecido en su palabra. Y Juan nos dice ahí en Primera de Juan 2, versículo 3 al 6. Primera de Juan 2, versículo 3 al 6. Note lo que dice la palabra de Dios. Primera de Juan 2, 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué cosa? Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Interesante el mensaje. Jesucristo nos llama a nosotros, nos exhorta a nosotros que para poder resistir nosotros a los deseos banales de este mundo, debemos obedecer los principios que Él ha establecido en su palabra. Por eso Él dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Si nosotros decimos que conocemos a Dios, pero no vivimos según su palabra, estamos mintiendo, porque los verdaderos hijos de Dios son obedientes a la palabra de Dios, se someten a la palabra de Dios, no importa en cualquier circunstancia en la que se encuentre, que el mundo los presione, ellos determinan, deciden vivir en obediencia a la palabra del Señor. Es más, la palabra de Dios viene a ser el deleite para ellos. El Salmo 119 y el versículo 97, el salmista nos dice con relación a la palabra. Note lo que dice Salmo 119, versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Note lo que el salmista o la relación que el salmista tiene con la palabra de Dios. Él dice, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Y en el contexto del Salmo 119, es que este salmista, aunque el texto no dice quién era, pero este salmista se encontraba en una situación muy difícil, en una situación de persecución, en una situación donde sus enemigos se burlaban de él por lo que él era, por ser él un creyente, y en esta condición él dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Realmente, hermanos, para nosotros poder resistir a este mundo de tinieblas, debemos de obedecer los principios que Dios ha establecido en su palabra y no pasarlos por alto. Cuando usted sea tentado por el mundo, usted debe de recordar la palabra de Dios, pero no solamente debe de recordarla, sino también debe de practicar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque usted es un hijo de Dios y tenemos que hacerle frente a este mundo malo. Un soldado cuando va a la guerra, ¿usted cree que va relajado? No, va atento a sus enemigos, porque en cualquier momento él puede ser atacado. La vida de un creyente es lo mismo. El enemigo, el diablo, trata de destruirnos a nosotros o quitarnos o robarnos el gozo que Dios ha puesto en nosotros si nosotros caemos en cualquiera de sus dardos o tentaciones. Por lo tanto, nosotros debemos obedecer la palabra de Dios. El mismo diablo tentó al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo lo rechazó. ¿Cómo? Citando la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros podemos resistir al mundo entonces? Obedeciendo los principios que Dios ha establecido en su palabra. Pero hay un tercer principio para nosotros poder resistir al mundo y es confiar en la guía del Espíritu Santo. Nosotros debemos de confiar en la guía del Espíritu Santo. Muchas veces como creyentes siempre tenemos el temor al pastor, al menos en la cultura latinoamericana, siempre se le tiene temor al pastor. Si el pastor, especialmente cuando andan haciendo algo malo, ¿verdad? Que el pastor no me vea. Pero realmente hay algo poderoso en nosotros, en nuestro corazón. ¿Y quién es, hermanos? Es el Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice en la carta a los Efesios que después de que ellos oyeron el mensaje del Evangelio y creyeron en ese mensaje, fueron sellados con el Espíritu Santo, lo cual significa que el Espíritu Santo está en todo creyente, está en nuestro corazón. El apóstol Pablo también lo confirma en la carta a los Corintios. Vosotros sois el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros. Y Juan lo confirma también en Primera de Juan capítulo 2 y su versículo 20 al 21. Note lo que Juan dice. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engaña, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os engañe. Nosotros, hermanos, hemos recibido la promesa del Espíritu Santo, el cual nos guía en todo momento. Cuando nosotros somos tentados en cualquier circunstancia, el Espíritu Santo va a intervenir en nuestro corazón para que nosotros podamos resistir al mundo malo. La pregunta no es si el Espíritu nos redarguye. Es obvio que el Espíritu nos redarguye cada momento, todo el tiempo. La pregunta es, ¿qué tanto nosotros dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón? ¿Qué tanto nosotros le damos esa libertad al Espíritu para que Él nos guíe a toda la verdad en esos momentos difíciles? Por eso el apóstol Pablo decía, no os contristéis al Espíritu Santo, al cual fuiste sellados en el día de la promesa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo siempre está redarguyendo nuestro corazón, pero también siempre está intercediendo por cada uno de nosotros. Cuando nosotros oramos, muchas veces no sabemos cómo orar, cómo pedir, el Espíritu Santo intercede a nuestro favor. Por eso, para nosotros poder resistir al mundo, debemos de someternos a la guía del Espíritu Santo que está en nosotros. Si no obedecemos al Espíritu Santo, vamos a terminar obedeciendo otra cosa. Y esa otra cosa son los deseos engañosos de la carne. Así que, hermanos, para nosotros poder resistir al mundo, Juan nos enseña que debemos dejar que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón. Pero en cuarto lugar, para nosotros poder resistir al mundo, debemos de amar al prójimo y no las prácticas banales de este mundo o de esta cultura. Note lo que Juan dice en Primera de Juan, capítulo 2 y su versículo 9 al 11. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9 al 11. Dice así: y el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Es interesante el mensaje que Juan nos da a nosotros para resistir al mundo. ¿Recuerdan los tres pecados que él describe en los pasajes anteriores? ¿Cuáles son? Los apetitos sexuales. ¿Qué más? La codicia. Y luego, la soberbia, o como también puede traducirse como el orgullo. Y realmente el orgullo estaba dentro de la comunidad de fe a las que Juan está escribiendo. De hecho, en la tercera carta de Juan, él menciona a un hermano que no es muy fraternal con los demás hermanos, no recibe a los demás hermanos. ¿Por qué? Porque en él había soberbia, en él había orgullo. Pero también menciona a un hermano que era muy fraternal, que era Gayo, que dice que tú también, no siento yo mayor gozo que este, le dice que tú andas o permaneces en la verdad. Es decir, que nosotros debemos amarnos unos a otros. Hoy en día hay muchas rivalidades entre iglesias, hay muchas rivalidades entre pastores, hay muchas rivalidades entre creyentes, pero nosotros como creyentes debemos de entender y reconocer que para nosotros resistir a esos deseos banales o que el mundo nos ofrece, debemos amar al prójimo más que sobre todas esas prácticas que no agradan a Dios. Y por eso Juan dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Interesante, ¿no cree usted? El que dice que yo amo a Dios, muchas veces nosotros tenemos esa jerga espiritual donde decimos, con que yo ame a Dios y Dios me ame a mí, es suficiente. Pero lo decimos porque detrás de esa frase es porque no queremos ver a nuestro hermano, o es porque no queremos reconciliarnos con nuestro hermano, que muchas veces tenemos algunos roces. Y los roces no son inevitables, siempre va a haber. Lo que Juan nos está exhortando es que siempre haya reconciliación entre hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros somos de la luz. ¿Por qué? Porque nosotros pertenecemos a Cristo y como hijos de Dios nosotros debemos siempre amar a nuestro hermano. Por eso él dice, el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. Hermanos, nosotros debemos amarnos de corazón, debemos amarnos con el amor que Dios ha puesto en nosotros. Y si en algún momento nosotros tenemos alguna diferencia, debemos de tener la capacidad de perdonarnos. Como el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 5, perdonaos unos a otros, así como Cristo nos perdonó a nosotros. Nosotros no merecíamos el perdón de Dios, pero Dios nos dio perdón porque Él puso su gracia sobre nosotros. De la misma manera, nosotros debemos de tener gracia para poder perdonar entre hermanos y así poder convivir y vivir y disfrutar la paz que Dios ha establecido para su iglesia. Ahora, este es un pecado muy popular dentro de las familias, dentro de las iglesias, donde el orgullo nos lleva a un nivel donde nosotros no podemos perdonar. Pero Dios nos llama a que nosotros debemos de demostrar amor al prójimo. Nuestro hermano decía, necesitamos ir a evangelizar hacia afuera, ¿no es cierto? ¿Y qué necesitamos ir a decir hacia afuera? ¿A hablar de qué? Del amor de Cristo, del amor de Dios. Pero ¿cómo vamos a ir a evangelizar afuera si entre nosotros no hay amor? Debemos nosotros hacer la diferencia en nosotros. Cuando vayamos afuera, nosotros vamos a decir lo que nosotros vivimos, lo que nosotros disfrutamos, y es el amor de Cristo en nuestro corazón. Por eso Juan dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas, y el que ama a su hermano permanece en la luz. Juan en otras palabras nos está diciendo, ¿cuál es la evidencia de un cristiano o de una persona que está en Cristo? ¿Cómo usted puede decir, bueno, yo estoy en la luz? Aunque la metáfora que usa Juan para hablar acerca del Señor Jesucristo y de su carácter, pero ¿cómo nosotros podemos reflejar si realmente estamos en luz? Juan nos lo pone muy práctico, amando a nuestro hermano. ¿Yo estoy en luz? Ok, entonces yo amo a mi hermano. Y en quinto lugar, o en quinto principio que Juan nos enseña para nosotros poder resistir al mundo, es permanecer siempre en la verdad, unidos como una sola iglesia. Y note lo que él dice en primera de Juan capítulo 2 y su versículo 28 al 29. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza o valor para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Juan nos dice que para nosotros poder resistir al mundo necesitamos caminar como una verdadera iglesia unida. ¿Se acuerda la iglesia de los Hechos que aparece en el libro de los Hechos? ¿Vemos a una iglesia dividida ahí o no? No, vemos una iglesia unida. Cuando el apóstol Pedro fue tomado como prisionero y estaba en la cárcel, ¿qué estaba haciendo aquella pequeña comunidad? Orando por el apóstol Pedro. ¿Y quién estaba detrás de este imperio, de estos gobernantes? El enemigo, el diablo, estaba tirando sus dardos, tomando como prisionero a los apóstoles, pero ¿qué estaba haciendo la iglesia? Estaba orando. Estaba clamando por estos hermanos. De la misma manera, dice Juan, nosotros debemos de permanecer en la verdad. ¿Cómo? De una manera unida, juntos, sabiendo que hemos creído en el mismo Señor, que el mismo Espíritu está en nosotros y también el mismo Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos une como una sola iglesia. ¿Por qué? Porque el mundo está pujante y detrás del mundo está el enemigo que quiere desviarnos, que quiere tentarnos, pero la única manera para nosotros poderle hacerle resistencia es caminar unidos como una sola iglesia. Note lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 2 y su versículo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 2 y su versículo 3. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. De esa manera, el creyente necesita avanzar, la iglesia necesita avanzar. Y Pablo dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No podemos nosotros enredarnos en las cosas del mundo, en las cosas banales y seguir hacia adelante. Tarde o temprano vamos a detenernos como iglesia. Necesitamos caminar unidos y permanecer siempre en esa verdad. Pablo, un versículo que cité también en la mañana, es de la iglesia, una iglesia fiel que fue encontrada en el libro de Apocalipsis, el cual guardaba la palabra. Y ellos estaban en medio de mucha persecución, pero una iglesia unida. Es interesante que Dios a esta iglesia no le habla a un sujeto en particular, sino le dice a la iglesia que has tenido poca fuerza, pero has guardado mi palabra. Una iglesia, una comunidad que estaba unida haciéndole frente a las cosas banales de este mundo. Ellos estaban bajo persecución, pero ellos estaban sometidos a la autoridad de Cristo. ¿Cómo lo hacían? De una manera unida como la iglesia primitiva, una iglesia que estaba orando, una iglesia que convivía con sencillez de corazón, y eso es lo que Dios le agrada de nosotros. El mundo no vive de esa manera. El mundo nos ofrece otras cosas, pero nosotros debemos de vivir a la luz de la palabra de Dios. Y quiero terminar, hermanos, con una historia de un personaje o de un creyente en el primer siglo, cuando los creyentes eran tomados como prisioneros para llevarlos al Coliseo, y luego algunos eran devorados por los leones, otros eran quemados. Y este creyente, cuenta la historia, que se llamaba Policarpo de Esmirna, probablemente pertenecía a la iglesia de Esmirna, a la que Juan escribe, pero este creyente estaba predicando, anunciando el evangelio, cuando llegaron los soldados romanos y lo andaban buscando para que negara su fe. Y los demás hermanos le dijeron o lo trataban de esconderlo, pero Policarpo dijo, yo no necesito esconderme, necesito salir, necesito anunciar la verdad. Y cuando fue tomado como prisionero y fue de camino al Coliseo, donde posteriormente iba a ser quemado, el emperador le dice a este creyente Policarpo, si niegas a Jesucristo, hoy en día puedes salir libre. Pero si tú no niegas a Jesucristo, si tú no niegas tu fe, vas a ser quemado en ese perol ardiente. Y a lo que este creyente Policarpo responde, llevo 86 años de servir a mi Señor y nada malo me ha hecho. Y prefiero arder 5 minutos en ese perol de fuego que arder una eternidad en el infierno. Vaya si no necesitamos nosotros ese coraje, esa valentía para hacerle frente al mundo de hoy, que nos ofrece tantas cosas que son temporales. Por eso Juan termina diciendo, mas al que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Queremos nosotros hacer la voluntad de Dios para permanecer para siempre, debemos siempre resistir a este mundo malo. ¿Cuántas tentaciones han llegado a tu vida? aplicando en estos tres pecados anunciados. ¿Cuántas veces hemos podido hacerle frente? ¿Y cuántas veces hemos cedido a estas tentaciones? Pero sabe, Dios nos ha dado su palabra para que nosotros podamos resistir a este mundo que tanto mal quiere hacerle a la iglesia. Pero nosotros tenemos la victoria por medio de Jesucristo. Y hoy es un día muy especial, decía el hermano, ¿verdad? Porque se recuerda la resurrección de Cristo, en que usted y yo no creemos en un Dios muerto. Creemos en un Cristo resucitado, en un Cristo que transforma, en un Cristo que tiene poder, en un Cristo que resucitó de entre los muertos. Y así como Él resucitó, dice su palabra, también usted un día vamos a resucitar en un cuerpo nuevo, donde ya no vamos a luchar con ese pecado ni contra la carne. ¿Por qué? Porque seremos transformados tal como Él es. Dice Juan que lo veremos como Él es. Así que hermanos, les animo en esta mañana o en esta tarde a que podamos resistir al mundo. ¿Cómo? Obedeciendo siempre los principios que Dios ha establecido en su palabra. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que me diste, Señor, de compartir tu palabra en tu iglesia, Señor, por la cual tú diste tu vida en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque tú resucitaste y hoy podemos disfrutar, Señor, como iglesia, como hijos tuyos, Señor, esa fe, no una fe en el vacío, una fe muerta, sino una fe en tu resurrección, Señor. Creyendo y confiando en tus promesas, Señor, de que tú vienes de regreso para levantar y llevar a tu iglesia donde tú estás, lejos del pecado, lejos de esta realidad, Señor, pecaminosa, donde Satanás y el mundo gobierna. Pero sabemos, Señor, que aún en este lugar tú nos das la victoria porque hemos depositado nuestra fe en ti. Gracias, Señor, por cada familia aquí presente, Señor. Tú conoces sus luchas que ellos tienen hacia afuera, Padre, sobre lo que el mundo trata de tentarlo, Señor. Pero oramos por cada uno de ellos, Señor, que tú nos ayudes y les des siempre la victoria a la luz de tu palabra. Gracias, Señor, también por la vida de tu siervo que está en otro país, Señor, predicando tu palabra. Seguimos orando, Señor, para que tú también lo uses en aquel lugar. Que tu nombre, Señor, sea glorificado en todo lugar, como también en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos. Amén.